Saludos, mi gente, aquí en otro nuevo episodio de este gran podcast del Combo Pimienta. ¡Aplausos! Aquí tenemos a Estorpito, Ivaniel, y Juan. Saludos, mi gente. Y esto es Pedro Pérez Castro. Búsquenme en Facebook. Todavía sigo soltero, mi gente.
Eso era la sección. Oye, era la pregunta que te iban a hacer si sigues soltero.
Oye, él se nos adelantó.
Yo quería poner un
jingle. Pero solito.
Estoy motivado.
Así estoy soltero. Ahí, fuágata.
Estoy soltero.
Esa es la presentación de Pedro cuando va saludando a las hermanas por ahí. Saludos, Dios le bendiga, estoy soltero. ¿Okay?
Eso es amén. Yo saludo serio. Seiba, Dios te bendiga. Cualquier cosita, nada. Y me voy.
Muy bien. Ajá. Muy bien.
Perfecto. Muy bien. Dale, dejo el Facebook, que si me quiere escribir, que me escriba, si no. No me escribe.
Tú eres una persona, Pedro, que está abierta. Tengo una observación que me acabo de percatar, y es que en los pasados podcasts tú apenas hablabas. Y hoy comenzaste con una actitud que, bueno, comenzaste positiva, diciendo que estás soltero, con el Facebook y todo.
Estoy motivado, estamos motivados.
Menciona todas las redes sociales donde estás, Facebook, Instagram. ¿Y cómo te pueden conseguir?
Oye, mándale saludos a tus amigas también.
Instagram. Pero ¿por qué le voy a...? No, las amigas son mías, pero te voy a regalar. Yo te regalo una, tranquila.
Que eso no es así. Eso no es así.
Yo no estoy pidiendo, yo solamente
eso de que cuidado. ¿Cómo eso de que tú vas a regalar? ¿Qué es eso, Pedro?
Oye, porque él está pidiendo que le presente una
y ya la dañaste.
Yo no dije que prestes nada, solamente dije saluda a tus amigos.
Que la salude.
Yo te la presento.
Salud. Pero es que, ay,
Dios. Oye, pero no es... ¿Qué manera de comenzar el día de hoy?
¿Qué manera? ¿Qué energía? ¿Qué manera de
comenzar? Oye, pero espérate. No es que las preste ni nada, porque ya no son objetos. Las mujeres no son objetos ni nada. Es que las menciones. ¿Cómo es?
Personal.
Tranquilo. Pues está bien, no pasa perfecto. Nada, no pasa tranquilo, nada. Calma. Hulk. Mala mía, Hulk.
Oye, pues vamos. Punto y continuamos. Pedro, cuéntanos. Ya que fuiste el primero en hablar, ¿cómo fue el día de hoy? ¿Cómo estuvo tu día?
Bueno, mi día estuvo tranquilo, no hice nada de nada, nada más que practicar un rato de música, de batería, un ratito.
¿Otra vez?
O sea que hoy no fuiste a la finca.
Sí, le eché más un poquito de tierra a los plátanos y eso, pero más nada.
Importante.
Para los que no sepan, para los que nos escuchan por primera vez, Pedro es un tipo Douglas Candelario. Agricultura.
Pedro todos los días
está en su finquita.
Oh, hay que tenerla al día, mi gente. Tú sabes.
Hay que tener la finca al día. No hay más lección más grande que esa. Hay que tener la finca al día.
Claro que sí. Y de noche también.
Claro.
Eso es lo que viene ahora. Todo el mundo debería tener por lo menos un huertito donde pueda sembrar pimiento, cositas chéveres para comer, para producir.
De eso estábamos hablando el de estos pasados, que vamos a movernos a eso, a
huertito
y solar, y tener todo solar. Mira, Ivaniel, ¿qué hiciste hoy?
Pues yo realmente me levanté, desayuné, tuve una entrevista que pronto estará saliendo, almorcé, tuve una reunión, cené y aquí estamos aquí con ustedes.
Oye, déjame decirte, el pasado 31 de mayo salió la producción de compañero Ivaniel, una promocioncita que hay por aquí. Alabanzas y todas las redes sociales, las tiendas digitales,
las plataformas digitales,
plataformas digitales, discúlpame, pueden conseguirlo en iTunes, Spotify, precioso. Es un EP que, ¿verdad?, se lo recomiendo a todas las personas que quieren un ratito de tranquilidad. Yo personalmente lo escucho y se lo dije a Daniel que me gusta tener mi momento, ¿verdad? Y poner esa musiquita para poder estar más relajado y estar más conectado.
Qué lindo.
Sí, así que ya está disponible. Arranca, si no lo has escuchado, escúchalo. Y junto con ese también está disponible mi álbum que salió también en mayo, un poquito antes de Daniel.
Al principio.
Es un disco para drummers. Yo digo que para todo el mundo.
Oye, pero eso está a otro nivel.
Está chévere, se llama Exploring. Salud, vamos a buscarlo también en todas las plataformas digitales.
Oye, se puede hacer una maestría. Se puede hacer una maestría con ese disco.
Claro que sí. Claro que sí. Se puede hablar. O sea, tú puedes analizar ese disco desde lo que se tocó.
Oye, de algún momento, de algún lado, lo buscan. O sea, buscan cómo.
Mira, no, se puede analizar lo que se tocó.
Nosotros estamos a otros niveles.
Escucha esto. Se puede analizar lo que se tocó, la afinación de la batería, las ideas. Todo se puede chequear de ahí.
No, es que ese disco está ya a nivel maestría y doctorado. Y si hubiera un nivel más alto que doctorado, pues ahí estuviera ese
gracias
ese
por álbum. Ponerlo en
así que lo recomiendo. Si ustedes pudieran ver mi Spotify ahora mismo, es de los primeros tres discos que vas a ver que siempre escucho. Así que Exploring de Héctor Pito Guzmán.
Sí, oye, yo lo recomiendo tanto y tanto y tanto que he visto ya varios colegas y artistas que están haciendo featuring con el tema y están grabando, ¿verdad?, su parte encima
el mío
de,
viene por si ahí.
Cover. Eso es así. Y ya he visto un par de personas, Pito, y está tremendo, exquisito. Y en verdad que me motivo. Voy a ver si Gambumbia hace uno con el bajo. Yo, rápido.
Ya lo tengo.
Pues envíamelo, yo pongo el 4.
Ya lo tengo. Importante. Lo que pasa es que quería que fuera una sorpresa para Pito, pero ya se me adelantó. Fantástico. Cuando menos lo esperen, pues.
Sucutrax. Mano, yo no hice mucho hoy. Yo lo que hice fue dar clases. Practiqué un poquito. Como siempre, increíblemente durante la cuarentena he podido mantener las clases online, ¿verdad? Pero las he mantenido. So, los viernes y sábados son de dar clases y practicar y pasarla tranquilo, en verdad estoy bien tranquilo en la cuarentena. Dímelo, Juan, ¿qué hiciste hoy? Que la vida de Juan
siempre es bien interesante.
Espérate. Juan, hiciste carne ahumada hoy.
Déjame hacer. Ponme fanfarria. Pito, okay, buscamos un redoblante, Juan, cuéntanos. ¿Qué hiciste hoy en el barbecue?
Oye, ustedes siempre tienen una manera de introducirme. Mira, pues en el día de hoy tomé vacaciones, no hice nada hoy en el barbecue. Otro día más que no hago nada, estoy descansando. Hoy decidí tomé el día para descansar, pero sí salí para el pueblo de San Lorenzo. Salí nuevamente, es la segunda vez que visito el pueblo de San Lorenzo, a visitar a mi abuela. Mi abuela querida, que está mayor, es una persona mayor de edad, tiene Alzheimer, y pues esa es la abuela de mi vida, y yo le debo todo a ella, y mi vena musical viene del lado de ella. Así que yo a ella me rié, viví toda mi infancia, todas mis vacaciones de la escuela, Semana Santa, verano, Navidad, Acción de Gracias, todas las vacaciones que yo tuviese me pasaba en San Lorenzo, y tengo muchas personas que piensan que soy de San Lorenzo. Es más, hay más personas que piensan que soy de San Lorenzo que de Pueblo Macao, para más decir. Pero sí, fui para San Lorenzo, fui para el campo que me vio nacer, en el barrio Espino de San Lorenzo, la cuna de trovadores y músicos. Y fui a visitar un gran amigo, que papá de un mejor amigo mío, el cual llegué sorprendentemente de sorpresa a saludarlo 2 o 3 minutos, ¿verdad? De lejos, ¿verdad? Por el distanciamiento social. Y la persona me dice, Juan, te invito a que pases a la terraza, a la parte de atrás. Y yo dije, ¿qué es el problema? Me bajé.
Ahí fue.
Sí, ya lo estoy sintiendo ya.
Ahí viene el golpe.
Yo no sé por qué, pero cuando yo visito personas, o si una persona me invita a su hogar, yo no sé por qué siempre cuando entro a la casa, entro por la cocina. No sé, no entro por la puerta principal, siempre entro por la cocina.
Pero
oye, y fui, oye, fui por el balcón, di la vuelta por la casa, por el lado, claro. Llegué a la parte del balcón y cuando lo veo estaba, oye, estaba friendo unas costillas de cerdo del país. Ave no María. Cerdo de supermercado exportado, sino cerdo guiado allá en San Lorenzo mismo, que eso estaba exquisito. Y luego de eso sacó...
Ven cómo Juan nos hace fiero.
Qué tortura, o sea, ustedes,
esto es todos los días, todos los días. Juan con su menú, o sea, a veces yo digo, Diandra, que yo me estoy comiendo aquí un arroz con gandules y chuleta, y Juan dice eso, pues ya uno dice como que, Diandra, pero chido. Oye,
pero no, sí, pero, no la cosa que es que él nos envía la foto para torturarnos. Oye,
yo soy
tan, una foto, tan bueno, pero bravísima.
Pedro, no es que sea tan, no sé, que no es que sea una tortura, es que yo soy tan y tan bueno con ustedes, y ustedes son tan y tan, o sea, los aprecio y los quiero tanto, que deseo compartir el día, lo que yo hago diariamente con ustedes.
En cuarentena. En cuarentena.
Comenzando de la cuarentena en adelante, que estamos todos encerrados.
Sí, chicos, pero está llegando el almuerzo y ya tú estás enviando esa foto y a mí lo que me da más hambre todavía. La tortura que...
A veces que uno dice, Diana, ¿podiste un potecito si voy al día?
Y ni le cuento que llegué a San Lorenzo a las 8 de la mañana y ya a las 8 de la mañana desayuné viandas con bacalao.
Mira para allá.
Yo que a veces estoy en la cocina, mi esposa cocina gaño, todo el mundo lo sabe, la red ya siempre
no, yo pero la esposa de Pito siempre veo fotos y estoy loco por pasar un día por la cocina de Agueri.
No, sí, tacho, es espectacular. Pero a veces
pero voy con Capumbia, son dos órdenes.
A veces hay días.
Tú sabes,
tres órdenes porque me tienes que
ir. Es casual, tú sabes que en las casas siempre sobró arroz del otro día. Y mira, me lo como de almuerzo hoy. ¿Qué quieres con el arroz? Ah, dame dos huevos y fíjate. Entonces estoy metiéndome los dos huevitos y el arroz. Dos huevos fritos y con arroz. Y eso sabe riquísimo. Y ahí mismo un mensaje de Juan. ¡Clum! No es por nada, muchacho, ¿verdad? Pero humildemente. Porque le cuela a veces. Humildemente. Sí. Lo que estoy cocinando en mi humilde Ibachi barbecue.
En mi humilde chuletones. Hogar.
Unos chuletones ahumados y unas pechuguitas de pavo con estos chicharrones y yo miro mi plato y
para cerrar. Y para cerrar.
Y eso que no les conté el acompañamiento de la costilla de hoy.
Pero espérate. No lo diga. Pito, todos los videos para que los que nos están escuchando sepan. Juan tiene una frase. Y él siempre termina. Él acaba de decir que él, para compartir con nosotros desde la cuarentena, es que él nos está compartiendo eso haciéndonos fieros. Pero entonces él
más cerca de ustedes desde la cuarentena.
Ay, qué lindo, sí. Pero miren cómo él termina la frase en el video. No me llamen,
que yo los llamo.
Pero tú sabes que es la cosa, bro, que nunca nos llama.
El problema es que yo no llamo porque son tantos.
Yo me
que
siento me llaman, herido.
Pero son pocos los elegidos. Y ustedes están elegidos, ustedes son invitados. Siempre yo se los digo. Están invitados, pero por el distanciamiento social, pues no, o sea, no nos podemos encontrar
todavía.
La realidad pero es mientras... que vamos para casa de Juan y en vez de hacernos unos chuletones ahumados, va y nos va a entregar unas empanadillas de guayaba y queso que tiene en la nevera, marca Kiko.
No, y de pollo.
Que de hecho, hablando de fritura, ¿qué antojo hay de fritura, brother? De ir a Piñones a meternos unas frituras de allá. ¿Sabes que yo nunca he ido a Piñones a comer fritura? Nunca.
No te ¿cómo va a ser?
Y tengo antojo de ir y nunca he ido.
Oye, he ido un montón de veces.
¿Tú eres boricua?
Vivo al lado de Guabate. Y yo creo que ¿verdad? De bochorno. Casi nunca he ido a las selecciones de Guabate, brother, a comer fritura.
Wow. Mírate, ¿cómo yo lo puedo sacar? Oye,
¿y has comprado lechón de Guabate?
Nunca.
¿Cómo va a ser?
Oye, mira,
¿cómo
Pito, tenemos un problema
acá. ¿Dónde está la opción de sacar a Pito de este podcast?
No puedo. ¿Cómo está la opción? Yo soy el único que puedo.
Lo que pasa es que Pito es el líder,
chico.
Lamentablemente. ¿Qué suerte tiene?
No, fíjate, nunca he comido lechón de Guabate.
Yo se lo he dicho ya.
Oye, Pito, te voy a decir algo, una sugerencia, por experiencia propia, porque
de amigo.
Sí, porque te quiero tanto y tanto, pero el día que vayas a visitar a Guabate, envíame un mensaje y te voy a decir a qué lugar tienes que ir a comer.
Pues sabrás que ni sé dónde. La gente que me ha llamado a mí, porque dicen, ah, Pito, yo en Guabate. Ah, Chopito, que lechonera es buena para comerme tal cosa. Y yo...
Y no sé.
Yo que me conformo con la primera.
No, muchachos, ustedes tienen que comer clase. O sea, comida bien hecha. Yo soy un catador de comida. Y lo digo sin miedo.
Sabemos. Tranquilo, lo sabemos.
Y luego de estar muchos meses allí en Guabate tocando, pues, ¿sabes? He probado de cada una.
En todas las lechoneras tú has probado un poquito del cuero.
Oye, más te acabo de decir que de un fácil, un 80% de todas las lechoneras que están en Guabate las he probado.
Las que yo he entrado, tú sabes que cuando tú vas a la lechonera arriba, no voy a decir nombre para no dar promoción a nadie, pero cuando tú estás llegando ya a las últimas lechoneras, que después de esa lechonera...
Sí, que el bosque, yo le digo las primeras porque son de arriba hacia abajo.
Exacto. A esa yo he ido, a comer a capurria. Buenísima,
no, ha comenzado muy bien a comer pitura, por lo menos.
Muy bien. Y cosa que...
Yo no sé ustedes. Ajá.
Cosa que dale, me gusta, porque el precio de la capurria está buenísimo. Porque la que una capurria hoy día está bien cara.
Sí.
Todo de
una alcapurria. Yo lo que le tengo ganas es a una alcapurria de carne.
Palomillo de piña.
Con una colita champán por el lado. O Fanta o uva.
Una cola champán vestida de novia. ¿Qué tú crees?
¿Qué es eso? ¿Qué es eso?
Que esté tan y tan fría que tenga las cachispas blancas así por fuera de la lata. Peladita. O sea que eso baja de show. Yo no sé ustedes, pero yo las he probado y eso es una combinación que tú te lo comes y es como llegar al cielo.
Voy a decir esto y voy a apagar el micrófono. A mí no me gusta la cola champán.
¿Cómo? No. Bueno.
Mira, yo... Mira, muchachos, tiene que haber alguna manera de yo poder sacarle a Pito de este...
Investigamos después, Iván. Yo me encargo.
Yo voy a Google a ver
la cola champán.
YouTube tiene todos los videos posibles. Búscalo por YouTube.
Y tampoco me gusta el Dr. Pepper.
Pero ahí yo te acompaño.
No, espera. No.
Eso sabe a
medicina. Ustedes no han probado Dr. Pepper. Eso es
Pedro,
lo
que ¿a qué sabe eso, Pedro?
A medicina, brother. Si pa' lo bebía a cherry cada pop. Rato.
De cherry pop. No, entonces, como sabe. Si fuera refresco de cherry.
No sabe. Entonces,
Ivaniel me recomienda tomar el Dr. Pepper de cherry pop.
Cherry pop.
Okay, cherry
pop. ¿Pero qué es cherry pop? No. ¿Un modelo de la Dr. Pepper?
No, cherry pop es como que el saborcito. Como que el saborcito así bien dulzoncito, bien chévere, bien churi snacky. Ese es el saborcito de la Dr. Pepper, okay. Pero que conste, aquí no estamos promocionando aquí ninguna marca. O sea, no queremos que tan pronto escuchen este podcast vayan ahora a probar la Dr. Pepper. No, Dr. queremos Pepper, eso.
Tu mejor opción.
Son nuestras opiniones.
Oye, bueno,
la mía,
bien,
porque a usted no le gusta.
Pensándolo bien, la compañía Dr. Pepper, si gustan que lo promocionemos. Aquí tenemos a Héctor Papito Guzmán con la voz del locutor.
Papito Guzmán, eso es
Pito, verdad. Danos un preview de cómo sería.
¿Cómo sería eso?
Estás sediento. ¿Quieres algo de beber?
Oye, muchachos, doctor Pepper. El tema.
Doctor Pepper. Disfruta del nuevo sabor de Cherry Blonde de Dr. Pepper. Cactus.
Oye, un aplauso a ese ave,
wow, pero.
Oye, pero así hablando de soda, y pero podemos mezclar la soda con varios temas más. Pero ustedes se acuerdan de las cosas que habían antes.
Brother.
Antes, por ejemplo, yo me acuerdo, si estamos hablando de la bebida, yo me acuerdo una soda. Yo no sé si ustedes se acuerdan, yo no soy viejo, por si acaso, estamos todos alrededor de los. Menos todos somos jóvenes, menos este.
Menores de 30. Camumbia
que está a los 30 ya. Camumbia está a los 30.
¿Cuántos son Camumbia? 32.
Oye, pero sinceramente, hablando claro, ¿ustedes se acuerdan?
Escucha eso, escucha eso.
Oye, ¿ustedes se acuerdan de la Pepsi Blue?
No, loco.
No.
Oye, ustedes. O no se acuerdan o no lo probaron.
Yo creo que el que tiene 32 aquí es Paco, ¿viste?
Yo creo que es él.
Yo creo que 32, sí. Yo creo que más, yo creo que llega a los 40.
Mira, no, eso lo conoce Juan, 50, eso lo conoce, papá. Juan, y en el barrio Ñame, donde él se crió allá, eso allá lo conoce.
Sí,
allá.
Sí.
Por allá abajo.
Sacaban Ñame allá en la quebrada.
Sí, eso fue algo bien famoso, justamente.
Allá lejos.
Pepsi Blue, fue cuando salió por primera vez la Coca-Cola vainilla. Digo, esa, perdona esa por la sí compañía, la pero sí estamos hablando de cosas de antes.
Esa la probé.
Pero fue la primera Coca-Cola vainilla, que eso para mí sabía malísimo.
Que salió la Coca-Cola vainilla hace tiempo y después salieron otra promoción como si eso fuera lo más nuevo del mundo los otros
días. Exacto, que lo que cambiaron fue el diseño de la lata, manda.
Estoy aquí en Google y Pepsi Blue.
Búscala.
Fue introduced en agosto del 2002 y parece que era tan y tan mala que la descontinuaron en el 2004. Yo a esa edad yo estaba pensando en Pokémon, en Yu-Gi-Oh, en Dragon Ball Z, yo estaba en la elemental, yo era un nene, que me voy a acordar yo de una PC Blue?
Sacho, yo,
o sea, aquí sabemos cuánto es la edad de Juan, lo que pasa es que él no lo quiere admitir.
Sí, pero yo cumplí los otros días, pero recuerden que yo tengo 52 años,
claro,
pero no es de viejo, es de conocimiento, porque yo tengo 25.
Vamos a dejarlo ahí.
Mira, una cosa que hay de antes. Mala mía. Una cosa que hay de antes, que yo compraba mucho y hace tiempo, y yo hace tiempo no lo veo, eran unos sobrecitos, como unos sobrecitos Manila pequeñitos, que tú pagabas, qué sé yo, 30 chavos o una peseta. Y eso te traía un juguetito y un dulce.
Un avioncito.
Una sorpresita, se llamaba sorpresita.
Ah,
en mi vida he vuelto a llover eso. Después de octavo, yo no sé qué pasó con ese juguete.
Ahora sí estamos hablando de edades y eso yo no tuve conocimiento alguno de eso.
Pero está cañón. Igual que los chicles estos que son malísimos. Los chicles que son blancos.
La caja amarilla.
Ya, che, no. Esos son los originales, brother. Wow.
Eso ya no se ve. Eso ya yo no lo he visto por ahí.
Oye,
yo
¿y qué ustedes me dicen de los tazos que venían en las bolsas de papita?
Wow, no. Los chavos que venían dentro de la bolsa de papita.
Oye, ¿verdad? Había
espérate.
Que venían con dólares y todo.
Hablando de tazos.
3 pesos en una bolsita de
eso. Un día.
Hablando de tazos, en la elemental... Yo y un corillo de gente éramos los reyes de los tazos en la escuela completa.
Ustedes hacían esto, o sea, cogían un tazo y lo guayaban y lo ponían bien finito para que cuando le tirara no se levantara.
Ay, bendito papá, si te digo todos los trucos que yo sé de los tazos, vamos a tener que hacer 3 podcasts más.
Papi, los tazos eran una cura.
Bueno, poníamos el tazo y le damos como 3 cantazos como que para que se pegara ahí en el piso para que no pasara.
Pero no volteara.
Pero eso es solamente uno de cuantos trucos que me acuerdo.
Yo me sé el de ponerlo finito nada más. Que lo guayaban y lo ponían tan finito que no levantaba.
Oye, el diseño que tenía se iba. De tanto guayazo que yo le daba con el piso.
Exactamente. Pero yo tenía una colección grande de tazos. Y de carritos Hot Wheels.
Una caja llena y la regalé.
Yo llegué a competir en unas pistas de Hot Wheels. O sea, competencia que tú pagabas inscripciones y
estamos
todo.
Estamos llegando a la edad de Juan, porque yo en una de estos de Hot Wheels. Yo nunca le encontré como que el pon al carrito. O sea, honestamente, yo el carrito corría.
Yo me entretenía.
Eso es como ir a la pista de Salinas, o sea, las personas que son fiebrudas de carro exótico, de velocidad y todo eso. O sea, tú ves un Hot Wheel bajando por esa rampa, que tú pensabas que va como a 500 millas. O sea, una cosa espectacular y la gente
gritaba. Claro, ahí. Los ojos de un nene chiquito, porque...
Claro, oye, y la carrera lo que duraba eran 10 segundos, 5 segundos, porque...
Oye, pero Juan, vamos a ver si es verdad. Desde chiquito siempre me decían esto. Y ya que tú tuviste esa experiencia... Está un poquito mayor que yo.
Suave.
Tranquilo,
fiera.
Ve acá. ¿Son verdad que le ponían dentro del carrito algo para que pesara más y pudiera correr más rápido?
Esa parte yo nunca la hice porque no las permitían en la competencia.
Pero lo hacían. Era así,
pero lo hacían.
Claro, lo hacían.
Yo tenía un carrito.
Yo nunca lo hice, yo no lo patrocinaba, pero sí, había personas que siempre lo hacían.
Mira, mi papá cogió y me mandó a hacer un carro de eso. Y hizo una mini limusina. un trabajo espectacular, brother. Como si hubiesen cogido un cajo de verdad y hubiesen hecho una limusina. Picaron la parte de frente de un carrito, la parte de atrás, le añadieron lo del medio, pintura y todo. O sea, una cosa espectacular. Y eso tenía plomo adentro y todo. Eso pesaba bien cañón. Era un cajito como para competir.
Eso es exótico.
Eso es exótico. No sé qué pasó con ese carro.
Creo que lo... ¿Y llegaron a competir o no?
No, no, nunca. Yo aquí, al principio, pues como en muchas casas puertorriqueñas, pues no, eran los de escasos recursos. Y sí se me compraban todos los carritos y casi todas las pistas. Pero lo más brutal que hicimos aquí fue que, como yo vivo en un monte, papi cogió con el marrón y hizo una pista de carreras en todo el terreno de al lado de mi casa. O sea, wow. Estaba barro ahí y él fue con martillo poquito a poco, hizo un mundo de cajeteras ahí. Cañón. Wow. Cañón.
Wow. Un ejemplo a seguir.
No, 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 claro.
Yo creo que me añadir... gustó más ese, me gustó más ese que las pistas.
Pues claro. Wow, yo quiero añadir el Game Boy. Yo no sé cuántos ustedes tuvieron Game Boy, pero yo tuve el Game Boy.
Yo llegué
Game Boy Color.
El Game Boy 64, papá. No, no,
yo tuve el Game Boy 64. Pocket, que era blanco y negro. Sí, o sea, luego del Pocket...
Nintendo 64.
Nintendo 64.
Ya sabemos es que Pedro no es muy viejo y le dice Game Boy 64.
No, Nintendo, Nintendo, Nintendo.
Oye, pero qué bárbaro.
Daniel, ¿tú te acuerdas
del orden? El de mano.
Pero, Pedro.
No, yo me callo. No, no hablo más.
Ay, María, pero qué chimpín.
Oye, muchachos, es una pregunta para todos ustedes. Bueno, Pedro lo cuenta desde el Game Boy 64, pero eso no cuenta en mi categoría. ¿Ustedes se acuerdan el orden que salieron los Game Boy?
Papi, Game Boy, Game Boy Color, Game Boy Advance, Game Boy Advance SP. Y después ahí salió el Nintendo 10.
El Game Boy primero se llama Pocket. Y yo tuve uno.
Claro.
Y mi juego preferido era Kirby. ¿Sabes? El muñequito globito de rosita.
Claro.
Claro, me acuerdo de Kirby. Sí, ese es el duro, brother.
No, para mí yo empecé con Pokémon. Mi primer Game Boy vino con Pokémon. No sabía lo que era, pero papi, eso era todos los días Pokémon, 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 Pokémon.
Mi primer Game Boy vino con un juego de Tarzán y un juego de los Rugrats.
No.
Te hablo de los Rugrats, brother.
Yes. Era verde. Era verde mi Game Boy y el de mi hermana azul. Bien chévere. Wow. Después el vecino se compró el Advance y yo tenía el Color. A él le regalaron el SP, él me regaló el Advance.
¡Qué bárbaro!
Y las la cassettes que tenían era la de Tarzán, la de los Rugrats, la de Zelda. Tengo, yo juego todos los juegos de Zelda. Vamos a empezar por ahí. Las de Zelda y no, una de Sonic.
Sonic es otro juego clásico. Igual que el... Bueno, no sé si ustedes se acuerdan, pero...
Oye, ¿no tuviste
el juego del dragón Spyro? Era un dragoncito
sí, violeta. No, papá, pero eso fue PlayStation 1, papá.
Es PlayStation, yo lo tengo todavía.
Yo quiero que sepan que yo aquí en mi casa 2, tengo pero... un PlayStation 1. Todavía lo tengo.
Yo lo tengo todavía. Yo lo tengo. Y los memory card, la tarjetita la que tú ponías arriba del
control. De un megabyte. De un megabyte.
Sí.
Yo tenía tantos y tantos, mano, que tenía uno para cada juego.
De un megabyte. Claro. Y te salía como en 60 pesos para ese entonces.
Con los juegos de Gran Turismo también, otro clásico más de los de esas video, consolas de videojuegos. Wow. Si me llaman los de Zelda.
Sí.
Pedro, ¿qué otra cosa así de clásico? ¿Ustedes se acuerdan?
Bueno, pues yo todavía tengo un PlayStation 2.
Sí, pero PlayStation 2 no es tan...
No tiene que ser videojuego, cosas de antes. Diga, wow,
pues mira, cosas de antes, pues vamos a recordar las caídas y las lecciones que nos hemos dado cuando chiquitos jugábamos cuando niños.
Vamos a hablar de las caídas, luego de un anuncio que vamos a tener ahora y luego de la sección que vamos a tener de la décima del día. Pero ahora vamos a tener un corto anuncio y continuamos. Saludos de nuevo. Le dije que el anuncio era corto y lo fue. Estamos aquí en Combo Pimienta. Muchas gracias al auspiciador. El primer auspiciador del Combo Pimienta.
¡Eso! aplauso.
Oye, vamos, oye, estamos bregando, estoy bregando.
Con uno se empieza.
Sí. Oye,
para los que
después no nos... llegan los demás solos.
Para los que no nos conocen, somos el Combo Pimienta, tenemos a Juan Nieves, Pedro Pérez Castro, Ivaniel Delgado y este servidor, Héctor Pito Guzmán. Como en todos los podcasts...
Casi nada.
Como en todos los podcasts, decidimos traer una décima para incluirla dentro de esta programación y llenarlo de cultura, que es importante promover lo que es de aquí. Promover nuestra historia, promover el conocimiento que hay plasmado en esos libros, en esas décimas que no se comparte y mucha gente no lo conoce. Así que lo dejo con la sección La Décima del Día.
Oye, la sesión de hoy se llama Una décima que conseguí del gran poeta, escritor, pero vuelvo a mencionarlo, mi gran amigo Don Cassiano Betancourt Morales, que trajo una décima, obviamente lo voy a leer de su decimario, que se titula Se dice más en décimas. Y la décima se titula La historia del pueblo mío. Dice lo siguiente: en la pobre educación que en la escuela me brindaron, muy poco a mí me enseñaron acerca de mi nación. Me hablaron en el salón de un pueblo lejano y frío, y de un general bravío que jamás quiso mentir sin salir a relucir la historia del pueblo mío. Pero en esta ocasión traje dos décimas de la misma. Así que, no, porque es algo interesante que yo dije, una me quedo con las ganas, voy a decir.
Zúmbala, zúmbala.
Para mi suerte y mi gloria, ser trovador escogí. Y lo que hoy les canto aquí, ya mañana será historia. Que se quede en la memoria de este público ya ansío. Para que sienta el vacío y en el mañana se empeñe. Que a sus hijos se le enseñe la historia del pueblo mío.
Contramano.
Wow, chévere, qué fuerte.
Tremendo, profundo. Chévere. Me gusta.
Wow.
Me gustan los décimas tiene... que trae Juan porque son kick. Son un kick.
Son únicas.
Oye, son temas para reflexionar. Yo tengo muchísimo, pero, o sea, yo soy fanático de la décima. Obviamente, yo crecí en la cultura de la música autóctona de Puerto Rico, dentro de la música campesina. La música de la plena, la bomba, la danza, la mazurca, paso doble, o sea, todo eso es mi música, es la música nuestra, es la música que nos identifica a donde sea que estemos. Y como soy admirador y fanático de la décima Spinetta, pues les brindé esta décima y ustedes me dicen qué les pareció.
Mano, pregunto, antes de que, mala mía, que interrumpa, pregunto. Y si la puedes contestar, si no, pues no hay problema. ¿Qué año salió ese libro? ¿O qué año se escribió más o menos aproximadamente? Pito, mira, es lo que él... Ajá.
No, tranquilo, sigan ustedes, yo lo voy a buscar.
Perfecto, Pito.
Bueno, me encanta la décima que trae Juan. Y me pone a pensar que hace mucho tiempo... A mí me mencionaron, tú sabes que cada pueblo tiene su bandera y cada pueblo tiene su escudo y su himno. Y la realidad es que a uno casi nunca le enseñan la historia del pueblo de uno. Es bien curioso. Digo, maybe sí lo hicieron, pero ahora la memoria no me da para recordar que me lo habían enseñado. Es bien... Me da a pensar, yo me quedo pensando... Eche. Yo creo que nunca me la enseñaron.
Mira, a mí me encantaron las dos estrofas, me encantaron. Pero si yo fuera a coger como de que un fragmento y simplemente nada más como empieza como de que, wow, en la pobre educación, ya nada más con ese verso, ya yo estoy muerto cadáver. En la pobre educación que la escuela me brindaron. Fuertísimo, fuerte. Muy poco a mí me enseñaron acerca de mi nación. Y esto hoy, 2020, sigue pasando. Y no solamente pasa en las escuelas, pasa en las universidades, pasa en los colegios, pasa en todos lados. O sea, no se nos enseña ni la música autóctona de aquí de Puerto Rico, ni la historia real de nuestro Puerto Rico. Y eso es algo bien lamentable, porque aquí es donde vivimos.
Claro, yo le doy muchas gracias al profesor Noel Allende Boitía, que nos dio...
El mejor profesor que he tenido la dicha de tomar clases, claro. Y se lo he dicho en muchísimas ocasiones, y si nos escucha, maestro, le envío un fuerte abrazo donde sea que se encuentre. No,
igualmente.
El mejor para dar esas clases, que nos enseñó la clase de Historia de la Música de Puerto Rico, y súper interesante, uno aprende un montón, aún así... Es como dice el texto, no es que no le hayan enseñado a uno la historia de uno, es que le hayan enseñado poco. Que se hayan concentrado en enseñarte la historia más de otro país que la de la tuya.
Lamentablemente
eso es así.
¿Será por eso que él dice que la educación fue pobre?
Oye, y estamos hablando de una persona que... ¿sabe? Falleció mayor de edad, yo me atrevo a ponerle ya cerca de los 70 y algo de años. No tengo la edad correcta, pero yo sé que es una persona bien mayor, que estamos comparando tiempos distintos, a la cual no ha cambiado tanto en esa parte. Y lo digo porque, bueno, yo no soy viejo, pero sí, ¿verdad? En la escuela elemental.
Juan, deja la falsa, por favor, deja la falsa.
No te funciona. Vamos a ser sinceros. No te funciona,
Juan. Oye, pero en los años que yo estuve en la escuela, ¿sabes? Se enfocan más en la historia. Está bien que uno tenga el conocimiento del descubrimiento de Puerto Rico, cuando España colonizó a Puerto Rico, ¿sabes? Toda esa historia de los indios, toda esa historia de Puerto Rico de los años muchísimos anteriores, es donde lo único que nos enseñan a nosotros. O sea, yo estuve toda la elemental, intermedia, escuela superior, escuchando a Cristóbal Colón. Cristóbal Colón, yo no sé ustedes, pero yo era todo el tiempo Cristóbal Colón. Llego a la universidad y está la clase Historia de la Música del profesor Noel Allende Goitía, el doctor, si no me equivoco. Doctor. Claro, tiene su título. Entonces, pero algo fascinante de sus clases, ya que son tres cursos, la primera se basaba en los tiempos barroco, clásico, romano, no sé si ustedes se acuerdan de eso. Claro la segunda sí. Se trata sobre la historia, sí, la música, la historia de Estados Unidos, y la tercera para mí fue la preferida porque fue de Puerto Rico. Ahí estábamos hablando de los seis aguinaldo, y bueno, como yo nací en ese ambiente, claro. Pues para mí fue mi preferida, pero yo soy amante de la historia de la música, y he tenido la dicha y la bendición de viajar por diversos países llevando nuestra cultura, representando a mi país y llevando mi instrumento, que es el instrumento nacional. Y algo de que sí me percato es que en cada país las personas conocen la historia de su país. Por ejemplo, tú le preguntas la historia de alguna persona, figura importante en la historia de ese país, y aunque sea un niño joven de la escuela elemental, te lo va a decir.
Lo sabe. Oye,
tú vas a Cuba, por ejemplo, no es por mencionar Cuba, pero cualquier país, tú vas a Santo Domingo, mencionas a cualquier persona, artista, figura importante de ese país, y te lo van a reconocer. Ahora, tú ves a un puertorriqueño, por no menos especial la raza de nosotros, pero es algo lamentable, y no es porque la persona no tenga el conocimiento, es porque no le dieron su énfasis y la importancia de educarnos con la historia completa de nuestro país. Porque nuestro país es rico en belleza. Tenemos las mejores playas, tenemos el bosque lluvioso, que es una de las 10 maravillas del mundo. O sea, tenemos una de las 10 mejores playas del mundo. O sea, tenemos la mejor música, los mejores grandes músicos, la mayor población de los músicos famosos, artistas, son todos puertorriqueños.
Tenemos a Ibaniel.
Claro, tenemos.
Claro.
O sea, sí. tenemos a Juan.
Tenemos a Juan.
Eso es lo más grande.
Músico,
esa es la potencia.
El instrumento nacional de aquí de Puerto Rico.
Richie Ray, Bobby Cruz, José Noguera. Tito, Tito Nieves, Tito Roja, no me acuerdo. Seguimos mencionando.
Pero no.
Mira, vaya.
No, sí. No estamos hablando de mí, no estamos hablando de mí, estoy hablando, ¿verdad? De ese detalle importante. Y como dice, vuelvo a repetir un refrán que decía el maestro Mazo Rivera: educar a un niño es educar a un pueblo. Claro. O sea, fue unas palabras que me marcaron de por vida. Y bueno, ustedes me dicen qué opinan sobre eso.
En la UPR de. Yo estudié, antes de estudiar música, yo estudié en la UPR Calle y Mate Física. No va al caso, pero la cosa es que la UPR Calle, pues tuve la oportunidad de coger las clases de historia de Puerto Rico. Y sí, yo siento que hay historia, pero está tan ligada con los Estados Unidos y con los españoles que casi se vuelve la historia de Puerto Rico, historia de Europa, historia de Estados Unidos, ¿entiendes? Sí hay una historia marcada, pero yo siento que es una historia política militar lo que te enseña más que nada quiénes fueron los gobernantes. Y pasó esta guerra y gobernó tal y después se aprobó el Estado Libre Asociado, ¿entiendes? Es una historia bien política y bien militar. Y yo meditaba sobre ese concepto de la historia hace mucho tiempo, que todavía lo tengo en el Tindel de. Lo puedo mencionar aquí porque si lo menciono ya quedó grabado, que fue mi idea. Y es que cuando cogí las clases con Allende, me gustó mucho porque él hablaba de los. ¿Se recuerdan que él hablaba de los distintos Puerto Ricos dentro de Puerto Rico? Porque dentro de la historia de Puerto Rico está la infrahistoria, que es la historia que no se cuenta. Por ejemplo, tenemos a Juan Nieves. Todo el mundo conoce a Juan, pero muy poca gente conoce la influencia de Juan. ¿Entiendes? Esa gente que motivó a Juan o le enseñó a Juan. Mira, él menciona nombres que yo no conozco y es triste que no conozca mi historia. ¿Por qué? Porque hay personajes históricos que están tras bambalinas creando la infrahistoria. Y lo que sale a relucir son los grandes eventos, los grandes artistas, los grandes conciertos, los gobernantes. Pero muy poco se sabe de la gente que está detrás. Yo, ¿por qué tengo un proyecto? Porque yo pensé hacer una serie de entrevistas que se iba a llamar la infrahistoria de Puerto Rico, y yo quería entrevistar a gente que icónica de cada pueblo. Ustedes lo maybe lo han vivido, que ustedes tienen un personaje en su barrio que dicen, este tipo HS de en Calley, por ejemplo, hay un tipo que le dicen Javi Peseta. Todo el mundo en Calley conoce a Javi Peseta. Todo el mundo. Era un tipo que pedía pesetas. Y yo entiendo que está vivo todavía. Pero es parte de la historia de Calley. Y yo dije, mano, nadie se sentó un día a entrevistar a ese tipo. A plasmar la historia de Javi Peseta. Y los callellanos estarían súper orgullosos de que hubiese una entrevista de Javi Peseta. Igual que en Caguas, por ejemplo, que falleció ya y lo sufrimos. Estaba este gran trompetista que le decían, se llamaba Jerry. Y él tocaba en las plazas del mercado.
Ah, claro que
Jerry
sí.
Es Jerry es un ícono Rivera. De Caguas. Jerry tocaba todas las mañanas en la plaza del mercado trompeta. O sea, estaba a 5 o 6 de la mañana haciendo escalas, tocando melodías. Y todo el mundo conoce a Jerry. Y claro, o sea, que muy pocas entrevistas hay de Jerry. Y ese tipo hizo historia y ha marcado a estudiantes de música. Pedro lo conoce. Yo tuve la oportunidad de
coger unas clases
tuve la oportunidad de coger unas clases de trompeta con él, que me las dio de gratis. O sea, él me enseñó, porque era un tipo, un personaje que la gente lo conocía y lo amaba, pero entonces no se dio a conocer más, por lo que te digo, porque no son historias que se comparten. Yo sé que ustedes tendrán también personajes dentro de sus pueblos o personas cercanas que ustedes dicen, Dianche, este tipo ha sido de gran influencia en la historia de Puerto Rico, pero nadie lo conoce. ¿Qué iba a decir Pedro de Jerry?
Sí, que yo tuve el honor de cuando estaba en la Libre de Música de Cagua, él me dio clases, mis primeras clases de piano fue con Jerry Rivera.
Una y leyenda.
El tipo es una leyenda y era un musicazo, porque lo que enseñaba, él sabía lo que te estaba hablando y te decía la historia de lo que te estaba enseñando, de dónde venía, por qué se hace así, por qué era todo esto. Y tuve también el honor de tocar en varias actividades con él, y de verdad que tremendo, tremendo ser humano. Y lamentamos, claro, su fallecimiento, pero de verdad que él es una persona a seguir.
Dímelo, Ivaniel.
O sea, que estamos viendo aquí que Pedro, mala mía, que voy a poner esto un poquito jocoso. Ah. Estamos viendo que Pedro ya se está comenzando a soltar, ya está empezando a hablar de su experiencia musical. ¡Wow! Sí. Pero qué gran experiencia el poder, eso que traes, esa experiencia que tuviste con Jerry. Eso es. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Pito. Siempre se mencionan estos grandes artistas, pero yo sé que nosotros, pues, que estudiamos música, que amamos la música, sabemos que hay gente que nos influyen, o sea, que nosotros aprendemos de esas personas y que no son mencionadas. O sea, yo estoy totalmente de acuerdo. Así, y con lo que está trayendo Pito, yo estoy totalmente de acuerdo, y si hay que buscar gente para entrevistarlo, cuenten conmigo. Claro, eso es, sí, todo lo que tengo, claro, que decir. Sí.
Hay que plasmarlo, hay que de alguna manera hacer lo que dice en el segundo verso, que se quede en la memoria del pueblo, es lo que ansiamos todos. ¿Para qué? Para que los niños que estén después sepan la historia de su pueblo, sepan la historia de su nación, y no queden un vacío, no queden estos niños roboses que con la tablet en la mano, que no conocen nada, porque todo está en la internet.
Lamentablemente.
Pito, disculpa que
enoja un poco.
Disculpa que los interrumpa, pero corrección, Jerry Crespo. Dije Jerry Rivera, pensé, no, sin querer, y es Jerry Crespo.
Jerry Crespo,
sí. No sé por qué se me vino el apellido de Rivera, pero corrección, Jerry Crespo.
Jerry Crespo, el Tori. Ahora sí, el Tori, le decía. ¿No?
El Tori, el gran Tori. Sí. Así.
Cambiando el tema como una bala. Sí, hay que cambiar el tema como una bala. Mano, por poco me mato hoy.
¿Cómo va a ser?
Te caíste de la escalera, te pinchaste un dedo. Exacto. ¿Qué hiciste?
Te caíste de un palo.
No, dejaste el dedo chiquito del pie en una esquina de la pared. No, ¿cómo es?
¿Qué sucede?
Te quitaste la uña.
¿Qué sucede? Yo antes de tocar batería, yo corría patineta. Entonces, me caí un montón de veces. Eso es normal en el deporte.
Entonces, oye, en la juventud, por lo menos nuestra juventud, nosotros siempre cogíamos cartazos.
Bueno, claro. Yo sigo en la juventud, no como Juan, que ya está hecho un señor mayor. Pero
ya pasó, ya.
Claro,
pasó,
él menciona la juventud como algo lejos, pero eso ya no.
Y como llega, cojo cartazos.
Él lo menciona como algo bien, algo que pasa hace mucho tiempo para él, pero para nosotros no fue los otros días.
Recuerda que no es que nos pongamos viejos. Seguimos siendo niños, pero con más experiencia.
¿Qué excusa más barata? La cosa es que...
Nadie la compra, papá.
La cosa es que yo corrí mucha patineta y de haberme caído tanto, me guilcé los tobillos. El guilzar los tobillos es que los tendones que cubren el tobillo, que lo sostienen en su lugar, están tan, o sea, se rompieron tanto y se fracturaron tanto que están elásticos, ya no están tensados, y esa tensión es la que mantiene el tobillo en su lugar. Entonces, ¿qué sucede? Ahora yo caminando por ahí, por cualquier lado, se me va el tobillo de lado.
¿Y qué pasó?
O sea, voy caminando. Papi, estoy de lo más tranquilo caminando por el patio, y cuando paso de repente por llegando a la puerta,
tú sabes qué significa eso, ¿verdad?
Bueno, que estás viejo,
llegando,
¿no?
A la edad.
Estoy llegando a la edad de Juan.
Oye,
estás llegando a la edad de
nosotros
Juan.
Llegamos a la misma conclusión.
Oye, pero siempre soy yo el que me tiro adelante.
Lo digo por experiencia propia.
Claro, pero tú dices que yo estoy llegando, ya tú estás. ¿Entiendes?
Oye, pero yo te puedo buscar mi conocimiento.
Juan sigue siendo el punto de referencia al cual todos nosotros vamos a llegar, pero no estamos ahí. ¿Entiendes?
No, yo tampoco estoy ahí.
La cosa es que me vino a la mente.
Pero cuéntanos, Pito.
Me vino a la mente preguntarle a ustedes si se han caído. Usted tiene fracturas.
Ay, bendito. Ay, yo sí tengo historias para contar.
Pedro, Pedro, cuéntanos, cuéntanos.
Sí, vamos a cambiar la pregunta. Recuérdate, la pregunta debería de ser, la pregunta debería de ser, ¿de qué forma no nos hemos caído? O sea, ¿dónde no nos hemos dado?
Pedro, ¿qué hace parkour? Pedro, ¿cómo te has caído?
Pues mira, antes del parkour, pues le cuento que cuando yo tenía apenas 5 años.
En el 1996, sí, ajá.
Chequense en esto. Ya mi hermana corría bicicleta sin las rueditas de atrás. Tú sabes que le ponían las rueditas de atrás para que la bicicleta no se cayera cuando uno estaba aprendiendo.
Yo me acuerdo.
Pues ya mi hermana corría bicicleta sin las rueditas y yo pues todavía no tenía las rueditas. O sea, yo todavía tenía las rueditas. Pues entonces, pues esta vez me las quitaron las rueditas. Pues yo empiezo a correr con la bicicleta y no pasan ni 6 segundos. Que ya yo estoy en el piso y me he dado esa senda pena en las rodillas, gente. Que yo, tacho, eso fue para la historia porque... Tú sabes, la primera caída en una bicicleta.
Ese no, no está muy... No me impresiona mucho. Tírate otra.
Pues espérate.
Voy para uno gracioso.
Pero espérate. Esa caída es general. ¿Quién no ha cogido una pela a la rodilla?
Porque espérate. Aquí que voy yo. Pedro, yo voy a coger ese. Yo te voy a defender. Y después tú sigues. Para los que me conocen bien, yo no soy de correr bicicleta. Pero en la intermedia me entra una fiebre porque todos los panas pues corrían bicicleta. Y yo pues no me quería atrás. Bicijangueo, pues yo no me quería atrás. Pues ¿qué pasa? Pues yo consigo una bicicleta y entonces yo empiezo a practicar en el patio de casa. Y yo empiezo a practicar y aquí hay palos de pana. El que no sepa, los palos de pana son gigantescos, que las raíces estos sobresalen.
¿Cuántos árboles tiene tu cara marcada?
Vamos, con calma. Pues yo estoy practicando y lo que yo hacía era todos los días, desde las 3 de la tarde hasta las 6 de la noche, era dar vueltas para yo entonces acostumbrarme a correr bicicleta, porque era algo que yo no hacía. Pues llega este día que yo me siento bien confiado y me da con acelerar y sigo acelerando y cuando veo me lleva el portón enredado.
Oh,
madre. La bicicleta siguió, yo no sé ni cómo rayo, ni se me ocurrió a mí ponerle freno. Tropiezo con una raíz. Madre. La bicicleta fue para un lado. Yo salí para el otro.
Qué barbaridad.
Me levanté como a los 10 segundos, una cosa así. Y cuando yo veo mi rodilla, veo las dos como que la rodilla partía en dos. O sea, como que si la cara en los así a los lados. Y yo no veo sangre. Yo no veo nada. Y yo, pues espérate, pues esto es como si fuera un pellejito.
Y tú como si nada.
Yo como si nada. Y yo como si
fuera. Me imagino.
Sí, como un pellejito. Y yo trataba como que de unirlo. Inocentemente.
De unirlo.
Pues yo me paro y yo voy así como a donde mi abuela y yo no veo nada. No, yo vengo y digo, me caí. Cuando yo miro para abajo y sale ese buche de sangre y eso seguía saliendo, o sea, mi pierna era color roja, completa. Seguía sacando sangre, tuvieron que llamar a mi madre tuvo que salir del trabajo para venir a buscarme para llevarme al CDT. Llego al CDT y yo estoy cagado, porque los que me conocen saben que yo con una agujita yo te formo al escantre. Imagínate con eso. Pues yo estoy todo el camino diciéndole a mi madre, no, yo estoy bien, eso se va, no, vamos. Eso se cura solo. Cuando llaman Ivánes Delgado, yo me caso en la chiringa. Y entonces, cuando me dicen, hay que cogerle punto. Y yo, espérate, ¿cómo es? ¿Cómo fue? Cuando me cogen esos puntos, yo estoy hablando bien bonito de la bicicleta, hablando bien bonito de mi caída, sarcásticamente, para que no sepa. En total, fueron 5 puntos y ahora todavía tengo la marca aquí. 5 puntos y cuando yo llegué, desde ese día yo no he querido montarme en una bicicleta.
¡Qué barbaridad!
Y antes.
Le puse la bicicleta TP5, que significa te pone 5 puntos. Cogí la bicicleta y la boté.
Esa es mi... ¡Wow! Yo tremenda tengo, historia.
Yo tengo dos o tres historias de la bicicleta. Yo no sé si Juan tiene historia con bicicleta.
No, muchacho.
Porque a mí me encanta el deporte de la bicicleta más que correr skate. Yo salté de la, oye, de la bicicleta le, al skate porque dejé la bicicleta.
Yo fui de los pies, porque le ponía la tarjeta de... Yo le ponía la tarjeta de pelota de las personas, de las figuras. En la parte de atrás la copa y sonaba, o un vaso plástico. Claro. Ese, así de pie yo era.
Pero esta historia que yo tengo la voy a dejar para el próximo podcast. Así que aguanten las historias de las bicicletas y las caídas. Si quieren escuchar mi historia de la bicicleta, la que me hizo decidir dejar correr bicicleta y meterme a correr skate, sintonícenos el próximo podcast, que es la semana que viene. Así que le damos las gracias a todos por estar en este podcast del día de hoy, que estuvo lleno de caída, estuvo lleno de
anécdotas.
De anécdotas. Oye, yo quiero decir una cosita más. En el próximo podcast voy a contar mi otra caída. Uy. Pero esta fue una caída laboral en mi trabajo.
Ella. Y yo tengo que contarles.
Así la... que, oye, pendientes para el próximo podcast, que va a estar bueno.
Oye, y antes de despedirnos, muchísimas gracias a nuestro auspiciador. Que bueno, vamos a seguirla aquí creciendo. Estamos creciendo. Para que vean, llevamos dos podcasts. Ya tenemos un auspiciador en este podcast nuevo. Y para el próximo vamos a seguir buscando. Porque van a llegar solos, ya llegan solos.
Hay que seguir. Bueno, mi gente, los dejamos con esta musiquita. Así que nos despedimos todos. Y gracias.
Dios les bendiga. ¡Hola,
música!